pero lo que vamos a hacer es recomendar a nuestros oyentes que lean un libro que se titula... Ya el título me parece muy bonito, además, Yo creo en ti, porque es muy bueno.
Magnífico.
Y muy bonito esto de creer en la gente, claro que sí, y sobre todo cuando hay motivos para ello, motivos que ahora iremos desgranando con la autora, que es Covadonga Saiz Bernuy. Arratsaldeon, Covadonga.
Arratsaldeon.
Bienvenida a Graffiti. Te diré, Arantxa, que ella es licenciada en Historia, autora de libros como Diccionario de Bilbao y Luces de Seguro, también es coautora de 50 años de un festival, Crónica de una ley. Vamos, que ha escrito también, supongo, pero ha escrito varios libros, pero supongo que este es el más especial de todos.
Yo me temo que sí, ¿no?
Sí, porque aquí habla...
Aquí ha volcado.
Sí, iba a decir, no sé si habla de su hijo o de ella o de ambos, seguramente de ambos, porque al final son indivisibles y uno, su hijo Borja, le ha enseñado a cómo convivir precisamente con el Asperger, que ese es el subtítulo de este libro, ¿no? Es parte de lo que te ha enseñado Borja, Covadonga.
Sí, bueno... Primero, muchísimas gracias por abrir vuestras ondas a un libro, a un sentimiento, a una convivencia tan importante como la que yo planteo en el libro, que es la de convivir con el Asperger. Sí, es mi ópera prima, en el sentido de que realmente es mi primer libro en solitario, porque los que has citado son libros en los que yo he intervenido como coautora, ¿no? Y además en diversas facetas, o sea, son facetas multidisciplinares, porque van desde el fútbol, los toros,
sí,
hasta...
Sí, porque es un poco perejil de todas las salsas, ¿eh, Covadonga? Sí. Hemos estado ahí investigando y te hemos visto en varias movidas pero esta vez sí que vienes a hablar de ti.
Sí, pero quizá en esto me he especializado. El más personal, ¿no? Porque ahí es donde están sentimientos, vivencias y emociones...
Bueno, y quizá, sin ser pedante, creo que sé bastante más actualmente del Asperger que de todo lo que he escrito anteriormente sobre toros, sobre historia del fútbol, en el caso del Athletic, que has citado la Crónica de la Leyenda. Bueno, todo lo que yo antes había hecho, bueno, pues son incursiones en determinados campos que me interesan, por supuesto, y sin embargo este ha sido una iniciativa propia precisamente porque creo que era necesario enseñar y proyectar sobre el papel lo que es la convivencia con un trastorno, con una alteración neurológica que cada vez hay más diagnósticos, y bueno, pues me parecía importante dar un testimonio vital y además con la propia ayuda de Borja, del protagonista, porque él ha escrito un capítulo de un libro exponiendo su forma de verlo, ¿no? Y de cómo lleva su vida.
Sí, él dice, bueno, este libro trata sobre mí, yo tendría algo que decir, ¿no?
Sí. Además es un libro también un poco con una parte coral en alguno de los capítulos, puesto que hay testimonios también de personas que creo que eran importantes, porque mi visión, bueno, pues es el hilo conductor, pero creo que era importante tener la visión de otros sectores, ¿no? Del entorno de Borja, que podían
otras
ser
personas que están
profesores,
que están en comunicación
en contacto con él
continuamente,
y con personas con trastornos generales del desarrollo.
¿Ha sido
difícil,
Covadonga, escribirlo?
No. Ha sido difícil tomar la decisión de escribirlo.
Sí, porque se pone en papel lo que de alguna forma le dices a él, porque por ejemplo es una carta. Hay una carta que le escribes a él, ¿no?
Sí,
y le dices, al final, una carta en la que le hablas de tú a tú.
Sí.
Porque claro, a veces podemos tener esa tentación, ¿no? La gente cuando es un poco especial, cuando tiene un problema, ¿no? Nos parece que no nos va a entender,
no le
voy a hablar como a un adulto, en este caso, bueno, 15 años ya también es un adulto, ¿no?
Sí.
Ya...
En algunas cosas demasiado.
Cosas, es una edad también de por sí difícil, incluso sin tener síndromes también, es una edad también un poco complicada.
Ahí hay una revolución hormonal que lo complica todo.
En todos los sentidos, ¿no? Pero claro, le hablas de tú a tú, ¿no? Y le dices, estoy orgullosa de ti por esto y esto y esto. También le dices cuáles han sido tus miedos. Porque claro, ahora te sientes segura como para escribir este libro, pero al principio...
Es que yo creo que la edad en la que uno puede escribir sobre su hijo, claro, hablamos muchas veces de que hasta que no sean mayores de edad o así no pueden decidir, pero creo que si las cosas se hacen con un objetivo, y era el que yo le planteé a él cuando hablamos de... Vamos, cuando yo le dije, se me ha ocurrido que podríamos hacer y embarcarnos en este proyecto, y cuando digo embarcarnos es que yo... Llevo la batuta, llevo la voz cantante, pero necesito de tu opinión y además necesito de tu seguimiento. Es decir, yo todo lo que he escrito en el libro, todo lo que he planteado en el libro, lo ha filtrado él. Es decir, cuando digo filtrado, digamos que ha hecho de controller, ¿no? Es decir, yo no podía escribir nada.
Necesitaba su aprobación.
Eso es. O sea, yo creo que hay que pedir permiso cuando se trata de la vida de otra persona, y entonces primero me parecía delicado escribir de un tema en el que a lo mejor él no estaba de acuerdo, pero cuando yo le expliqué que el objetivo del libro era ayudar a otras personas, ayudar a otras familias y conseguir más recursos para poder entrar en los colegios para que mejore la calidad de vida y de la enseñanza de los chavales y de las niñas que tienen síndrome Asperger o cualquier otro trastorno del desarrollo,
sí,
pues él aceptó y dijo que le parecía bien. Y entonces, bueno, pues bueno, en todo momento colaboró a la hora de... Bueno, pues ¿podemos contar esto? ¿Qué crees? Bueno, pues sí, claro. Y entonces hubo un día que me dijo, oye, mira, si vamos a ayudar a más gente, lo normal es que lo cuentes todo, ¿no? Y entonces, claro, eso...
Claro.
Sí,
siempre,
bueno,
dejando claro que es leve, ¿no? Que
sí,
también
sí,
es
sí,
algo
sí,
que, él,
sí,
que él remarca,
sí,
¿no?
Eso, él se siente muy orgulloso de que es leve. Lo que pasa es que yo lo explico precisamente en el final. Es leve actualmente porque ha trabajado mucho, mucho.
Yeah.
Y hemos trabajado mucho en casa y bueno, porque además él es muy inteligente. O sea, es un Asperger bastante atípico en algunas de sus manifestaciones, porque hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención hablando con otras personas que también salen en el libro los casos de otros niños, y es que posiblemente los Asperger y los TEA, o sea, el trastorno por espectro del autismo, que es el enorme abanico en el que se han metido ahora todos los trastornos derivados del autismo, bueno, pues en el Asperger no hay ni uno solo, ni un niño solo igual. Cada uno tiene...
Lo cual lo hace muchísimo más complicado.
Eso es, lo hace más difícil de diagnosticar, lo hace más difícil de percibir por parte de los padres, la incertidumbre es tremenda.
Lo cual hace que nos tengamos que poner todas las pilas, sí, y no meter a todos en el mismo saco.
Claro,
¿no?
Entonces,
que también es otro de los grandes
niños,
problemas. Que
los niños tienen unas características y las niñas... otra forma de manifestarlo totalmente diferente, y dentro de los propios niños, pues los hay que son intolerantes, por decirlo de una forma, al afecto, y otros que sin embargo necesitan afecto,
claro,
otros que son hiperactivos, tremendos y que no paran quietos, y sin embargo mi hijo nunca jamás ha sido un niño...
No, porque yo recuerdo leyendo que tú decías, si algo ha definido siempre a Borja ha sido que nos transmitía una paz.
Sí, sí, era un niño muy cómodo para tenerle cerca de, sobre todo cuando era,
sí,
pequeñito.
Y otro de los falsos mitos, ¿no? Él no se aísla, se aparta como aquel,
sí,
toro de Vitorino,
sí,
que vio una vez, ¿no?
Sí.
Que es lo que le dices, ¿no?
Sí, es que eso me gustó mucho.
Sí.
Fue una excursión en la que además yo precisamente aposté por esa excursión porque creo que la naturaleza es un mundo en el que hoy están todos los niños metidos en un círculo en el que todo el mundo da clase de algo, ¿no? O sea, los extraescolares, estamos hasta arriba de clases de pádel, de tenis, de hockey, de todo. Hay que hacer como mil cosas en estos momentos y uno se siente a veces agobiado porque tu hijo dices, no, pues nosotros hoy nos vamos al monte, ¿vale? Entonces, esa fue una excursión que hicimos con otros amigos, con un grupo de amigos, y realmente mi hijo en ese ámbito estaba absolutamente adaptado, no integrado, y por supuesto lo pasó en grande. Y en ese momento me acuerdo que había un toro en la finca que estaba, para mí, estaba solo, y el matiz fue, no, estaba apartado.
Sí.
Él está pendiente de todo lo que ocurre, pero...
Pero habéis llegado a un acuerdo, y es tú respetas esos momentos en los que él quiere apartarse, pero a cambio de sinceridad.
Sí, sí, porque a veces, una de las características del Asperger es que son niños tremendamente sinceros y lo dicen las cosas a pecho descubierto.
Y eso a veces causa problemas.
Claro, eso es. Pero, y lo más lo dicen de forma muy literal, pero también es cierto que la adolescencia, como os he hablado antes,
sí,
conlleva un grado también de otros... De otras particularidades, de otros comportamientos.
La rebeldía, insumisión.
Eso es, insumisión.
Y lo de las normas, ¿no? Que no,
y las normas. Y entonces, ¿qué pasa?
No,
que imagínate, pues si las cosas no van bien en los estudios, bueno, pues a lo mejor, pues como ocurre en otros casos de niños etiquetados como normales, pues resulta que, bueno, pues tienen miedo a decepcionar en el caso de los Asperger, ¿no? Los Asperger tienen muchísimo miedo a decepcionar a quien les quiere y a quien les apoya y a quien está detrás. Entonces, no saben gestionar que la sinceridad tiene que ser pues lo primero en su vida, para bien o para mal. Y entonces, bueno, pues hay un pacto ahí permanente, nos pasamos la vida haciendo pactos y sobre todo con una persona Asperger, el empezar de cero es todos los días.
Ya, y luego respetar lo del aislamiento, te decía, porque a veces nos parece que estar apartado, no aislado, que puede ser malo, ¿no? Como, no, es que está mucho tiempo apartado. Bueno, igual en la medida está la clave, ¿no? Entiendo,
sí,
que, claro, cuando pasa a ser excesiva...
Claro, de pequeños estaba mucho...
Pero que también tengan
mucho
su momento, ¿no? Y en el que digan, pues me apetece estar solo,
sí,
como nos apetece a los demás también.
Total.
¿No? En un momento determinado que digas...
Es, bueno, que además hay una especie de... Y también Covadonga lo explica en un momento, incluso él se queja un poco de eso, ¿no? O sea, a veces me siento obligado a tener que comportarme de una forma que para mí no es natural. Y además, no es que yo esté... No, él no dice, yo no quiero ver a nadie ni estar con nadie. Él está muy bien con su grupo, pero dice, pero hay veces...
A su manera.
A su manera. Mm. O sea, me gusta estar en grupo, pero a mi aire. Cosa que a mí me ha encantado, porque... ¿A quién no le gusta eso muchas veces? Decir, oye, si estamos... No necesitamos estar todo el rato.
Sí, pero en los colegios y en el mundo en el que vivimos, todo eso está, está muy, muy, muy poco respetado.
Ya. Yeah.
Y
sí,
el gran problema es
que
el
síntoma,
colegio.
¿No? Es como una alarma que se enciende porque a veces
solo,
somos...
Un niño solo en el colegio, y ese es un tema que
es el raro del colegio.
Es el raro y además el punto de mira del acoso. O sea, yeah, los niños solitarios, a nada que estén haciendo o teniendo comportamientos que para los demás no son normales, que son etiquetados como extravagantes o, yeah, o que igual tienen su mundo imaginario y están ellos bueno, pues proyectando su fantasía, y que a lo mejor están en el colegio jugando algo imaginario, en el colegio son considerados los, no ya solo los frikis, yeah, yeah, sino además los raros. Y curiosamente, y ahí es donde queremos nosotros desde Aspertu, que es la asociación para la que va todos los beneficios de la edición del libro, donde queremos nosotros entrar precisamente es en el colegio, en los colegios, para que se sepa actuar y para que se sepa y concienciar a los niños, de a los demás compañeros de estos chicos, que es necesario y sobre todo obligatorio el respeto a lo diferente, porque a mí me hay actitudes absolutamente deleznables de niños que han acosado y que acosan a niños no solo ya Asperger, sino a niños con problemas diferentes. ¿Qué pasa? Que entonces hay que explicarle con pelos y señales, mira, esta persona no la puedes atacar por... No, tienes que respetar de por sí, de base, a todo el mundo. Y si es diferente y además es solitario, más. Porque por alguna razón querrá estar solo, con lo cual tú no le puedes atacar. Y eso es algo que desgraciadamente en los colegios, no sé por qué, yo una de las reflexiones también en las que, a las que llego en el libro, a las que me pregunto, es que nadie, ningún psicólogo me ha sabido explicar por qué los niños en masa son malos.
Yeah.
Y por qué a nivel individual son mejores.
Sí, ayer justo hablábamos...
Bueno, pero eso pasa también
programa,
no solo con
la
los
manada,
niños, ¿no?
El
la manada,
manada ¿no?
La masa en general, ya sabes que se enfervoriza. Mira, tú, a ti que te gusta el fútbol, sabrás que
no,
cuando...
No, me gusta, no. Escribir una parte de la historia del Atleti.
Como has dicho que te gustaba, digo, no. Pues en el fútbol se da esto, ¿no? Sí. Mucho, además. Es decir, uno por uno los puedes coger y pueden ser seres encantadores, incluso hombres normales, sí. Y luego, en cuanto se juntan, Dios mío de mi vida, son capaces de las mayores atrocidades.
De hecho, a mí el deporte colectivo me pone muy nerviosa, porque hay cosas que no me parece que son muy ejemplares.
¿Qué ha sido para ti el peor momento? O sea, ¿cuál ha sido ese momento que recuerdas grabado? No sé si cuando recibes, empiezas a ver que cosas diferentes en Borja.
No, a mí la observación, a mí de hecho, yo repito, o sea, para mí para mí lo peor ha sido la itinerancia en el diagnóstico, es decir,
no llegar a algo concreto.
El haber tenido que viajar tanto, y por eso digo que el libro también tiene su objetivo, ¿no? Es decir, intentar que el diagnóstico sea precoz es muy importante, porque así puedes trabajar desde el principio con unas pautas y no ir viajando y no ir de consulta en consulta, porque mi hijo tuvo 3 diagnósticos hasta los 14 años, 3.
Sí, él habla de todos los psicólogos y psiquiatras por
claro,
los que pasa.
Porque por las circunstancias en las que nosotros nos hemos movido, pues tuvo que cambiar de psicólogo una vez. Como sea psicólogo, yo no consideré que estaba acertando, pues al final también cambiamos. Y entonces, bueno, al final llegamos a una conclusión casi ya, o sea, con 14 años, ¿no? Lo peor, para mí el diagnóstico no, porque yo ya sabía que al margen de cuál fuera su nombre, que en este caso era trastorno por espectro del autismo en grado leve, y además el doctor Fuentes Vigi, que fue quien diagnosticó y que es una eminencia en esto, nos dijo que precisamente teníamos un caso de niño que arrastraba unos flecos del autismo, o sea, del Asperger, yeah, pero que no obstante teníamos que trabajar en ello, y que si no encontrábamos las iniciativas que podían ayudarle a integrarse, que las teníamos que crear. Y eso es lo más difícil, crear situaciones, crear iniciativas, crear cosas
crear
para
un
que...
Crear un mundo que no es
en la
habitual.
Sociedad, y entonces dices, bueno, pues a Borja, por ejemplo, pues le encantan los toros. Pero claro, no hay actividades para niños relacionadas con los toros, ¿no? Pues le puede gustar la política, que ahora le apasiona la política, pero claro, tampoco hay. O sea, dentro de su entorno, ni tertulias políticas, ni grupos que se dediquen a eso. Lo normal es que te encuentres con grupos de fútbol, etcétera, etcétera. Pero lo más duro, para mí lo más duro, es un pasaje que hay en el libro. Creo que es el capítulo 3 o 4, que es cuando él está en el colegio y es plenamente consciente de que a mí me hace daño el pensar que él no tiene amigos. Y entonces hay una situación que es difícil de describir, que me costó mucho.
O sea,
mucho.
¿Te duele, digamos, el pensar que él está sufriendo?
Que él pudo sufrir, y no solo no ya tanto por él, sino por lo que podía
provocar
en mí. Y entonces ahí hay una reflexión bastante amplia donde, bueno, a mí me costó escribir eso.
Que muchas veces lo que se comenta, ¿no? Que por qué no comparten la situación de acoso, por ejemplo, muchos niños no se lo comentan a los padres, y un poco por la sensación de voy a defraudar, ¿no? Porque se va a pensar que no tengo amigos, va a sufrir, entonces me lo guardo.
Sí, de hecho, es un perfil, el de Borja es un perfil de los de... me lo escondo, pero se ha hecho fuerte también gracias a eso.
Sí. O sea, y se ha hecho tan fuerte que hasta ha cogido un vuelo él solo, que sé que de eso te sientes especialmente orgullosa, aunque lo suyo habrías pasado hasta que llegó y viste que se abría la puerta del aeropuerto y salía, ¿no?
No, bueno, ahí lo que pasa es que estaba tranquila porque
estaba
en buenas manos. Estaba con Juanjo, con mi chico, y estaba en buenas manos, pero la verdad es que como encima Vueling retrasa todos los vuelos, aquello fueron... Ese sí que fue un peregrinaje, porque yo decía, se va a montar en el vuelo de Múnich seguro, porque vamos, le estábamos volviendo loco por WhatsApp, y él tuvo la
madurez,
la calma de decir, voy a comunicarme solo con una persona.
Sí.
Bien. Bien hecho.
A mi abuela y a mi madre las voy a aparcar en esta situación porque están muy nerviosas.
Eso suele ser un consejo.
Y realmente llegó muy bien, y él estaba muy seguro de sí mismo. O sea, quiero que os digo que... Pero es que ese final está escrito también así para dar una esperanza a todas esas familias que ahora piensan que sus hijos no van a llegar a ser autónomos. Yo tengo una conversación muy bonita y muy emocionante con Cristina, una de las madres de los chicos de Aspertu, que dice que, claro, su hijo tiene ahora 12 años, y ella, toda su inquietud y toda su miedo está en precisamente que su hijo la necesite y ella no
esté. ¿Qué va a ser de él cuando yo no esté, no?
Pues yo lo que digo es que van evolucionando, que van siendo más autónomos, y que gracias al trabajo, a las buenas terapias, al esfuerzo y, bueno, a nuestra propia entrega, ¿no? Porque las madres, para eso, yo creo que tenemos una especie de...
Sí,
de...
que, por cierto, escribes una cosa en el libro que a mí me ha llamado la atención, que dices, las mujeres sufrimos más, incluso porque genéticamente igual estamos diseñadas así, cuando pensamos que hemos podido, por nuestra incomprensión, por no saber tratar, por no conocer, hemos hecho sufrir a nuestro hijo, ¿no?
Sí,
eso
claro.
Es algo que a ti te preocupa mucho.
Bueno, primero, de base, las mujeres sufrimos más que los hombres. O sea,
esto
tenemos,
es así, ¿no?
Sí, tenéis
esto
más capacidad, así. Sí. Somos más cobardes.
O sea, somos sufridoras, nos echamos a la chepa muchísimos más problemas de los que deberíamos echarnos, y nos cargamos muchas veces con un exceso, una sobrecarga que tampoco debería de ser así.
No, por Dios.
Pero es verdad que nos han diseñado así, y que, no sé, pues tenemos ese gen que desgraciadamente no parece estar en extinción, ¿eh? O sea, yo creo que va a seguir siendo así, y sin embargo los hombres pues lo tienen diseñado de otra forma, pero sí es cierto
que... En este caso, ¿quieres decir que el padre de Borja no ha reaccionado de la misma forma? No...
Bueno, o sea, cada uno reacciona como considera.
Es que hay muchas mujeres que tienen esa experiencia, ¿no? Con hijos que tienen enfermedades raras o difíciles, que el hombre, a lo mejor, los padres siempre igual dan un paso atrás.
Bueno, yo creo que en general reaccionamos de diferente forma, y bueno, la forma en que en un momento determinado manifiestan su preocupación las mujeres respecto a los hombres es muy distinta.
Es
muy distinta, pero no por ello dejas de valorar que, bueno, que a su manera, y evidentemente con sus recursos y con sus capacidades,
su saber hacer,
bueno, cada uno hace lo que puede.
Eso es. Hoy al menos nos hemos acercado un poco más al síndrome de Asperger. Quien quiera saber más, aquí tiene este libro, que aparte es también una forma de ayudar a Aspertu, esa asociación para la que serán destinados todos los fondos. Así que te agradecemos mucho, Covadonga Saiz, que nos hayas contado
tu experiencia. Me gustaría que quien pueda, que quien esté interesado, no sé si se puede decir si está en puntos de venta, dónde está el libro, si lo pueden, digo, porque como es una campaña navideña,
no te preocupes.
El libro, claro, de momento, al ser una asociación, Aspertu, nosotros no contamos con una distribuidora como puede ser una editorial, ¿no? Entonces, en estos momentos, ya que se acaba de presentar hace 10 días, el libro está en la librería Troa de Las Arenas, está en la librería Cámara de Bilbao, en la calle Euskalduna, y está en un futuro, esperemos que esté en formato digital en Amazon y en formato de papel, pero es una gestión que tenemos que hacer todavía, y sobre todo cualquier petición a través de info@aspertu.com. Aspertu con TX.
Y si no, que nos lo pregunten a nosotros, nos quedamos aquí con la lista esta que tienes aquí y les pasamos la lista de teatro.
Mira, yo quiero despedir a Covadonga con una frase de Borja que me ha encantado, que dice: yo tengo Asperger, pero el Asperger no me tiene a mí.
Claro que sí, es una buena conclusión.
Sí,
¿no?
Pero esa es una frase pedida prestada.
Ah.
Está prestada y está pedida prestada de un personaje extraordinario que era el padre, además, de unas amigas mías, de Patricia y Mónica Artiach, que tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y que vivió con el ELA de una manera absolutamente ejemplar y estoica. Y Borja se leyó el libro, que era un libro que era La historia de Tambor, y precisamente al final le impactó y decía, yo tengo ELA, pero el ELA no me tiene a mí. Y la pidió prestada.
Y él dijo, esta
él dijo,
para
esta
mí.
Me gusta para terminar mi parte.
Muy listo, Borja.
Sí.
Nos quedamos también con esa otra frase, yo creo en ti, que verdad, cuando lo escuchamos...
La hombre, te, eso te da subidón.
Claro,
que alguien crea en ti ya te da un subidón.
¿Y si es tu madre más?
Hombre, no, por Dios.
¿No? Porque efectivamente a veces sí que, y ahí nos metemos todos en el papel de Borja, seguramente ese miedo a defraudar a la madre, ¿no?
Sí.
Como, ay, no quiero defraudarla. Entonces cuando tu madre te
pasa
dice,
algo y lo primero que piensas es, le voy a llamar a mi madre para contarle.
Sí, cuando te dice yo creo en ti, pues supongo que te sientes bien orgulloso y hasta te derrites, que supongo que es lo que le ha pasado a Borja.